Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
La astronomía ha sido parte de la historia del ser humano desde su infancia. Desde la antigüedad, el ser humano observaba el firmamento y el movimiento de los objetos en el cielo para poder llevar un registro, por ejemplo, del paso del tiempo. La llegada de los eclipses tenía un impacto en la sociedad. En Asia, por ejemplo, en la antigua China, la creencia que tenían era que un dragón intentaba devorar el sol y tenían que ahuyentarlo haciendo ruido. Pero más allá de las supersticiones, lo cierto es que ese papel del firmamento, de la observación del cielo y su relación con nuestro día a día en aquellas épocas sirve para recordarnos que en realidad llevamos mucho tiempo como seres humanos observando el firmamento y a lo largo del tiempo ha habido momentos en los que ha quedado registrado algún fenómeno, ha quedado constancia, por ejemplo, de algún eclipse o se ha sabido de historias de diferentes lugares del mundo y de cómo relacionaban el firmamento con sus creencias o con lo que pasaba en su día a día. Un ejemplo que se suele mencionar mucho, que a mí me gusta mencionar mucho también, es el de la estrella Sirio y el Antiguo Egipto, porque una vez que reconocieron que Sirio desaparecía durante varios meses y cuando volvía a aparecer era cuando llegaban las crecidas del río Nilo, entendían básicamente cuándo era el momento de prepararse para esas crecidas y así no verse sorprendidos por ellas. Es decir, fue el firmamento el que ayudó a que las orillas del Nilo pudiesen ser, entre comillas, domadas. Y eso, lógicamente, lo que permitía era poder cosechar los campos, poder preparar la siembra, etcétera, sabiendo que se tenía X tiempo hasta que se repitiesen las crecidas. En otros lugares del mundo nos encontramos con el folclore y los nombres de la luna llena, que es algo que también hemos mencionado aquí en Astrobitácora, que en realidad, desde el punto de vista astronómico, no tiene mucha utilidad. Lo cierto es que cada luna llena es la luna llena de ese mes, es decir, la luna llena de noviembre es la luna llena de noviembre, se llama así, no tiene mucho más misterio, pero es verdad que, por ejemplo, las tribus nativas de Norteamérica a la luna llena de cada mes le daban diferentes nombres y algunos han perdurado gracias a principalmente publicaciones que hoy en día siguen utilizándolos, pero que más allá del por qué esas publicaciones siguen utilizando esos nombres cuando en realidad en astronomía no se utilizan, sí que nos permite, entre comillas, abrir un puente para viajar al pasado de nuestra civilización y ver que esa relación con el cielo siempre ha estado ahí y quizás incluso darnos motivos para volver a observar el firmamento. Y lo que vamos a hacer en este programa es hablar de algunos ejemplos y de cómo el estudio de la historia y de los documentos que han quedado a lo largo de la historia permite relacionarlos con la astronomía y con fenómenos como eclipses, por ejemplo. Así que eso es lo que nos espera en este programa. Como siempre, primero lo que vamos a hacer es hablar de las noticias más interesantes de las últimas dos semanas y nos encontramos un poco de todo. De hecho, hay que comenzar hablando del descubrimiento de un asteroide grande que es potencialmente peligroso para la Tierra y que nos va a dar la oportunidad de hablar y recordar qué son los asteroides potencialmente peligrosos. El hallazgo lo ha realizado un grupo de investigadores. Es el asteroide más grande que se detecta en los últimos 8 años. Pero no es una amenaza inmediata para la Tierra, no hay de qué preocuparse, aunque es un descubrimiento importante por varios motivos. El más evidente, lógicamente, es que estamos hablando de un asteroide grande que entra en esa definición de potencialmente peligroso para la Tierra, y hay que recordar que esta definición, en realidad, lo que dice es que es un asteroide que describe una órbita que lo lleva a acercarse al entorno de la Tierra. No es ni mucho menos una garantía de que vaya a colisionar tarde o temprano con el planeta. De hecho, eso es lo que sucede en este caso. No hay ninguna colisión a la vista en las próximas décadas. Y en realidad se han descubierto 3 asteroides, pero el que ha llamado la atención ha sido este más grande. Y ha sido posible gracias a las observaciones que se han llevado a cabo durante el crepúsculo utilizando la cámara de energía oscura, la Dark Energy Camera, del Departamento de Defensa de Estados Unidos en el Observatorio Interamericano de Cerro Tololo, en Chile, y que ha permitido observar los asteroides ocultos en el brillo del Sol. Son solo parte de una población más grande de asteroides que se encuentran entre las órbitas de la Tierra y Venus. Las condiciones de observación en este caso son complicadas, porque claro, estamos hablando de que estamos intentando encontrar asteroides que estén en una órbita más pequeña que la de la Tierra, es decir, necesariamente en dirección al Sol, en lugar de asteroides que tengan una órbita más grande que la de la Tierra, que nos permite mirar en dirección opuesta al Sol. Y eso, lógicamente, es un reto. De los 3 asteroides, el que se ha llevado todos los titulares es 2022 AP7, que tiene un diámetro de 1,5 km, y su órbita hace que en algún momento quizás se pueda encontrar con la Tierra. Los otros 2 asteroides que se han encontrado son 2021 LJ4 y 2021 PH27, que tienen órbitas más pequeñas que la del planeta y no suponen ningún peligro para la Tierra. De hecho, 2021 PH27 resulta interesante porque es el asteroide conocido más cercano al Sol, hasta el punto de que presenta los efectos de la relatividad general de Einstein más grandes de cualquier objeto del sistema solar. La superficie de 2021 PH27 a lo largo de su órbita llega a calentarse hasta el punto de poder fundir plomo y es un objeto, por tanto, en condiciones extremas. Esto es la excusa perfecta para hablar de esa observación, porque estamos diciendo que es el asteroide conocido más cercano al Sol. ¿Cómo se ha detectado? Lo contaban los propios investigadores. Lo que se hace es observar en dirección al Sol durante el crepúsculo y se analiza la región entre las órbitas de la Tierra y Venus en busca de posibles asteroides. De momento han descubierto 3 con más de 1 km de diámetro, seguramente queden algunos más de un tamaño parecido por encontrar y al menos eso es lo que esperan los investigadores. Estos asteroides grandes están pendientes de descubrir, dicen además que seguramente tendrán órbitas que hagan que estén lejos de Venus y de la Tierra la mayor parte del tiempo. De momento, lo que han contado es que solo se han descubierto 25 asteroides aproximadamente que tengan órbitas que estén en el interior de la Tierra. Esto lo que nos dice es precisamente lo difícil que es observar el firmamento cerca del Sol. Es tan complicado que en realidad los astrónomos solo tienen 2 periodos de 10 minutos de observación en cada noche, en el atardecer y en el amanecer, para poder analizar esa región. En ese tiempo además tienen que enfrentarse a un firmamento brillante, provocado por el brillo del Sol, y estas observaciones además se realizan normalmente muy cerca del horizonte, es decir, hay que observar a través de una capa más espesa de la atmósfera terrestre que al observar hacia el cénit. Así que las observaciones pueden quedar borrosas o distorsionadas y aquí es donde entra en juego la capacidad de la cámara de energía oscura a la hora de observar el cielo, porque puede cubrir grandes regiones del firmamento con un detalle que otros telescopios no pueden. El estudio que han publicado es importante no solo por el hallazgo de estos asteroides, sino también porque supone un paso importante para entender cómo es la distribución de asteroides en el conjunto del sistema solar. Los que están más lejos del Sol que la Tierra son más fáciles de detectar, se pueden observar a lo largo de la noche. Así que estos asteroides más lejanos son los que dominan los modelos teóricos actuales sobre cómo es el conjunto de la población de asteroides que hay en el sistema solar. Al detectar estos asteroides que están en dirección opuesta, que están dentro de la órbita de la Tierra, en realidad lo que se está haciendo es completar la imagen. Los científicos se pueden preguntar cómo son esos asteroides, qué características tienen, hasta qué punto se parecen o se diferencian de los demás, y pueden entender cómo se mueven por el sistema solar interior, es decir, cómo pasan, por ejemplo, de órbitas más grandes que la de la Tierra a otras más pequeñas. Pueden comprender el impacto de la interacción gravitacional, el impacto del calor del Sol a la hora de provocar la fragmentación de un asteroide, o sea que es una fuente de conocimiento muy útil. La campaña de observación con la cámara de energía oscura, comentaban también los investigadores, es una de las más grandes y sensibles que se ha llevado a cabo para objetos que estén en el interior de la órbita de la Tierra y Venus, y naturalmente es una oportunidad magnífica porque va a permitir entender qué tipo de objetos están en esta región y da un nuevo empujón a un instrumento que ya lleva más de una década en funcionamiento. Todavía tiene por delante mucho trabajo, sus observaciones están permitiendo realizar nuevos descubrimientos científicos y en este caso además contribuye a la defensa del planeta porque está permitiendo descubrir asteroides que en algún momento quizá podrían suponer una amenaza. Y aquí es importante destacar de nuevo que de todos los asteroides conocidos, no hay ninguno que vaya a chocar con la Tierra en los próximos 100 o 50 años. Hay que tener en cuenta que cuando se habla de ese tipo de colisiones estamos hablando de asteroides grandes. Lógicamente, un asteroide pequeño de, vamos a poner, 20 metros, es mucho más difícil de detectar. Puede haber un asteroide que no conozcamos que sí vaya a chocar con la Tierra, pero claro, estamos hablando de tamaños tan pequeños que por lo general se fragmentan por completo en la atmósfera y se destruyen, o si sobreviven llegan a la superficie muy fragmentados, tienen tamaños muy pequeños y por tanto no suponen ningún riesgo. Los que nos suelen quitar el sueño son los asteroides grandes. Pensamos normalmente en cosas como el asteroide que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años, que medía 10 kilómetros, y esos objetos, claro, son tan grandes que reflejan mucha más luz del Sol que un asteroide de 20 metros. ¿Qué quiere decir eso? Es mucho más fácil de detectar porque se puede detectar a mucha más distancia, por ejemplo, y los asteroides más grandes, por tanto, la inmensa mayoría de ellos...
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.